Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar hoy esta tutoría décima, en la que vamos a ver el juicio cambiario y el procedimiento monitorio. Hemos hecho dos procedimientos hoy. La semana próxima veremos toda la ejecución y ya en la última tutoría veremos la jurisdicción voluntaria. Bien, lo digo porque como el tema que tocaba hoy era algo de ejecución y luego se introducía, entonces lo que haremos será ver el monitorio del cambio de hoy, toda la ejecución, la englobaré toda la ejecución la próxima semana y en la última la jurisdicción voluntaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba diciendo que hoy vamos a ver solamente el juicio cambiario y el monitorio, la semana próxima toda la ejecución y en la última tutoría la jurisdicción voluntaria. De esta manera, hoy terminaremos algún caso práctico del monitorio y del cambio. Bueno, ¿qué es el juicio monitorio? Vamos a ampliar un poquito el concepto. Bueno, el procedimiento, el juicio monitorio es un procedimiento que está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene un alcance sumario y tiene también una cognición limitada. Es decir, no es un procedimiento ejecutivo, como tal, no es un procedimiento ejecutivo, en su inicio, veremos que se inicia con un auto, ¿vale? Pero no es un procedimiento ejecutivo en su inicio, sino que va a tomar este carácter cuando no haya oposición o cuando no cumpla el deudor con los requerimientos. ¿Vale? Esto es lo importante. Por tanto, recordemos que los procedimientos de cognición limitada son los que limitan su centro de análisis a una parte concreta del alcance general de la cuestión. Es decir, que nos tenemos que ceñir a un aspecto, o mejor dicho, a ese aspecto concreto, ¿vale? Las facultades de alegación y prueba. Este procedimiento lo vamos a encontrar contemplado en los artículos 819 al 827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y se puede definir como un proceso especial dirigido a obtener la rápida efectividad del crédito que viene contenido en un título cambiario mediante la creación de un título ejecutivo con garantía de un eventual incidente de oposición. ¿Entendido el concepto del procedimiento ejecutivo, los juicios ejecutivos? Vale. ¿Cuáles son sus características? Primero, estamos ante un juicio mediante el cual vamos a ejercitar una acción cambiaria. Una acción cambiaria que es acción directa o acción de regreso. Una acción cambiaria, pero que va a derivar de una letra de cambio, cheque o pagaré. Y esta acción es distinta o es independiente de la acción causal que deriva del contrato subyacente. ¿Esto qué quiere? Mira, vamos a poner la pizarra. Esto es interesante, ¿vale? Cuando es una acción que es independiente, si yo tengo, imagínate que yo contrato contigo pintar tu casa, ¿vale? Yo soy el acreedor, ¿vale? Y tú eres el deudor, ¿vale? Yo soy el acreedor porque voy a pintar, necesito cobrar por el trabajo que he hecho. Y tú me dice, pinta mi casa por 500 euros, pero en vez de pagártelo en dinero, te voy a extender una letra de cambio. ¿Qué ocurre? Que si llegado el día, luego os pondré un ejemplo de una letra de cambio. Si llegado el día del vencimiento, yo voy a cobrar al banco y no hay dinero y el banco me la protesta, me pone el sello rojo y dice, no hay dinero, protestado. ¿Vale? Yo, acreedor, si voy al juicio cambiario, a cobrar esta letra de cambio, tengo que ir con la acción directa contra ti, que eres el dueño. ¿Vale? Pero eso no quita a que yo vaya a un juicio declarativo ordinario verbal por razón de la cuantía y te exija el incumplimiento del contrato. ¿Entendido? O sea, esta acción, la acción directa, tiene que ir sí o sí a través del juicio cambiario. Pero lo que es el incumplimiento contractual de yo querer, imagínate que yo pierdo la letra de cambio. Si yo pierdo la letra de cambio, no te puedo interponer un juicio cambiario porque no tengo el título que ampara este juicio. No lo tengo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no puedo cobrar? No. Tendría que ir a través del declarativo correspondiente ordenado por la cuantía, en este caso 500 iría a juicio verbal, y reclamar su cumplimiento. ¿Entendido? Vale, por tanto, a través de este procedimiento vamos a ejercitar una acción cambiaria que, como ya os he dicho, es independiente de la acción principal o de la que deriva el contrato. Las acciones a través de la letra de cambio va a ser la acción directa y la acción de regreso. ¿Sabes cómo funciona en sí una letra de cambio? ¿Queréis que, o quiere, mejor dicho, que os ponga un ejemplo de principio a fin de cómo funciona una letra de cambio? Mirad. Me guardo la pizarra. Esto es una letra de cambio. Esto sería el anverso, la parte de adelante, y esta la parte de atrás, el reverso. En el anverso de la letra de cambio va a estar aquí la figura del tomador, aquí la figura del librado y aquí la figura del librador. Librador es lo mismo que acreedor, librado es lo mismo que deudor y tomador equivale al primer endosatario. Quiere decir que la letra de cambio es un título valor que vale dinero, vale lo que aquí se consigne. Estas letras de cambio tienen un sello, ese sello equivale a la letra de cambio. De tal manera que si yo quiero asegurar un crédito contigo de 10.000 euros, me tendré que ir al estanco, comprar una letra de cambio de sello para que me ampare el crédito de 10.000 euros. Esa letra de cambio igual me cuesta 30 o 40 euros en el estanco. Si yo quiero garantizar una deuda de 8.000 euros, pues igual la letra de cambio me cuesta menos. Lo que yo no puedo hacer en una letra que me cuesta 10 euros, consignar un crédito de 3 millones de euros. No puedo, porque el sello no me lo ampararía. ¿Entendéis? Vale, una vez que yo ya he comprado la letra en el estanco, imagínate que el crédito tuyo y mío es de 5.000 euros o de 50.000 euros. Yo me he ido al estanco, he comprado una letra que ampare ese valor. Esa letra me habrá costado 50, 60 o 70 euros. Una vez yo tengo la letra de cambio, como yo soy el acreedor, mi nombre, Vicente, figurará aquí. Como tú eres el deudor, tu nombre de Rafael aparecería ahí. En esta letra de cambio es lo más importante. Ahora, aquí podemos poner las cláusulas que queramos. Eso lo estudiáis en mercantil. Una de las cláusulas muy comunes es sin responsabilidad. Quiere decir que la puedo cobrar cuando me dé la gana y no hace falta que la proteste. ¿Vale? La cuestión, cualquier tipo de cláusula de acuerdo con la ley también del cheque, podemos hacer constar. Por la parte de atrás de la letra habrán tres columnas. Aquí irá la figura del avalista y del avalado. Aquí la figura del endosante y el endosatario. Y aquí igual, endosatario y aquí endosatario. De tal manera que la letra se va a poder mover indefinidamente, millones de veces si fuera necesario. Por ejemplo, si yo tengo esta, ¿quién va a tener esta letra? Garantizando 50.000 euros. ¿Tú o yo? La tendré yo, que soy el acreedor. Porque si la tienes tú, la rompe y yo ya no puedo cobrar nada. A ver cómo justifico. Me tendría que ir a un declarativo, demostrar que yo he pintado la casa por 50.000 euros y que no me has pagado. Eso es difícil. Pero bueno, tendría la opción de ir al declarativo correspondiente. De esta manera, al tener, como ya hemos dicho, es un proceso sumario de condición limitada, aquí no se va a decir si tengo o no tengo razón. Si yo tengo el título y yo tengo esta letra de cambio y es original, es un título valor. Y en el momento que yo te ponga un cambiario, el juez va a observar la formalidad del título, va a decir que es una letra de cambio original y te va a requerir el pago. Y si no, paga, automáticamente, automáticamente en ese mismo instante te embarga. ¿Entendéis? Por eso es el carácter sumario, la rapidez. Pues bien, cuando en esta letra de cambio el avalado, por ejemplo, puede ser tú, Rafael, y el avalista puede ser, que te digo yo, Pepe, quien sea, que te avale a ti, si yo, cuando voy a cobrar la letra, se la puedo cobrar tanto a ti como a él. Y aquí, ¿qué tipo de acción utilizamos? La acción directa, porque la acción directa es contra el deudor o contra su avalista. Y utilicemos la acción directa. Si yo quiero demandarte a ti o a tu avalista, acción directa. Ahora bien, imaginémonos que yo me he comprado un BMW y me cuesta el BMW 100.000 euros. Me voy a la casa de BMW y digo, oiga, quiero este coche. Muy bien, 100.000 euros. Pues vale, yo te doy 50.000 en metálico y te doy esta letra de 50.000 euros. Si el del coche la quiere, yo solamente habré pagado 50.000. Y esos 50.000, a través de esta letra de cambio, que en ese momento él, el del BMW, el de la BMW, el del coche, será el tomador o primer endosatario. Por lo tanto, el que te va a cobrar luego la letra, el día que fijemos aquí, será él, porque yo ya no tengo la letra, yo ya no te la puedo cobrar, ya no la tengo. ¿Entendéis? Pero ahora el de la, el del coche, el de la, el del coche, dice, necesito pagar un impuesto, lo que sea, y endosa la letra al de repuestos. Aquí el endosante será la MV y el endosatario sería el nuevo tenedor. Este nuevo tenedor se compra lo que haga falta, venía, mueve la letra, vendría aquí y el nuevo adquisición, o sea, que sería otro. Por ejemplo, este, o sea, hago un ejemplo muy sencillo. Este va a comprar piezas, le endosa las letras por 58.000 euros, pagaría 8.000, le daría 50.000. Luego este quiere comprar material de construcción, por lo que fuera, endosaría la letra a otro, y así sucesivamente. Cuando acaba esta letra, compraría otra más, y por la parte de atrás se seguirían haciendo todos estos endos. Y entonces, ¿para qué está la acción directa, la acción de regreso? En el momento en que vaya al banco y se proteste, comienza a entrar el regreso. Es decir, el regreso es deshacer la letra. Si tiene la letra, si la letra ahora la tiene este, la tendría que reclamar contra su endosante. Y este la tendría que reclamar a este. Y este a este. Y este, ¿lo veis? Tendría que ir deshaciendo la letra. En cambio, la acción directa siempre va a ir dirigida, la acción directa, siempre va a ir dirigida contra el librado o el yugo, ¿vale? Y su avalista. ¿Entendido? Ahora una cosa importante de cara al cambiario. Imagínate que yo te digo, o que tú me dices, yo soy el acreedor, tú eres el dueño, y me dices, sí, Vicente, yo te vendo coche, ¿vale? Pero todo está condicionado a que, por ejemplo, me venga una partida de coches importante o que a mí me hagan una rebaja del precio importante. Es decir, la compra está condicionada. O sea, que cuando extendemos tú y yo la letra, ¿vale? Hay una relación personal, ¿vale? Hay una relación personal en cuanto extendemos la letra. Imagínate que en vez del coche y todo esto, la voy a borrar. No, condición suspensiva no. Sería una condición en virtud del cual se extiende la letra, es como, imaginémonos, si esto es la letra, el librado y el librador. Y cuando tú te endeudas, no es condición suspensiva, sino que es condicionado a que tú, es como si fuese una condición de futuro. Diga, si, imagínate que tú vas a comprar el cambio, yo te compro el cambio. ¿Vale? Yo ahora soy el Libra, el deudor. El deudor es Vicente y él te compra un camión. Pero te lo compro con la condición de que te voy a pagar esta letra, esta fecha, si cojo la naranja. Yo compro un camión para recoger toda la cosecha. ¿Qué ocurre? Que si luego hay un pedrisco y yo no he podido coger la cosecha porque no ha habido cosecha y tú me pides que te pague la letra, yo te voy a decir que no. Porque hay una condición personal en cuanto extendimos la letra. No tiene que ver con una condición suspensiva, sino es una condición en el tema de personal, como una excepción, excepciones personales a la hora de cumplir con la cosa. Se llama una excepción. Porque depende de actos que no son nuestros, dependen de actos externos. Pero es como todo, si tú me vienes a mí, yo ahora tengo una casa de coches, de tractores, y tú me vienes a mí y me dices, Vicente, quiero un tractor, y te vale 8.000 euros, y dice, pero te lo voy a pagar con una letra de cambio. Perfecto, no tengo ningún problema. Pero con la condición, ¿vale?, de que si no recojo la naranja no te puedo pagar. Y yo diría, pues no me interesa, cógete a un avalista que te avale la letra. ¿Qué quiere decir una excepción de carácter personal? ¿Qué quiere decir la excepción de carácter personal? Si fuese una condición suspensiva, cualquier tenedor de la letra la podría hacer valer. Pero la excepción personal solamente la puede hacer valer entre los que ha surgido esa relación personal. Es decir, que si yo acepto esa condición personal, esa excepción personal, es decir, muy bien, Rafael, llévate el tractor y que tenga suerte con la cosecha. ¿Vale? Lo hemos pactado así. Si yo esa letra la endoso al tomador y el tomador va a cobrar el día y no hay un duro y te viene a ti a cobrar y tú le dices, no, es que no hubo cosecha porque yo hablé con Vicente, que él me daba el camión a cambio de por el tema de la cosecha, y él te dirá, no me cuentes tu vida. Esa excepción personal se la haces valer a él en el caso de que te la reclame, pero a mí no. O sea, que él podría ir contra ti. ¿Entiendes? Porque no es una condición suspensiva, es una excepción personal. Las que son excepciones personales no se transmiten. Solamente se pueden hacer valer entre los que surge esa excepción personal. Bien, estas serían las dos acciones. Aquí el juicio es un juicio en el que la obligación de pago va a derivar de un intercambio cheque o pagaré. Letra de cambio cheque, que son título valor, son documentos de título valor, pero han de reunir los requisitos que exija la ley cambiaria y del cheque. ¿Vale? O sea que los requisitos no los vamos a encontrar en la ley de enjuiciamiento civil, sino que si yo para reclamar esta letra de cambio, si ver que es correcta, me tengo que ir a la ley también de cheque y ver qué requisitos exige esta letra de cambio. Por ejemplo, me diga, pues tiene que estar en papel timbrado. Si el papel donde yo te la reclamo no está timbrado, no admitiría en el juicio cambiario. O sea, los requisitos de la letra me tengo que ir a la ley cambiaria de cheque. El procedimiento va a finalizar con sentencia de cosa juzgada. Y es un procedimiento súper importante con respecto a la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque va a extender los efectos de la cosa juzgada a todo aquello que se pudo decir y no se dijo. De que extiende los efectos de la cosa juzgada. En cualquier otro procedimiento, la cosa juzgada solamente es con respecto de lo que se ha debatido en el juicio. Pues este no. Este se extiende. Todo aquello que tú pudiste decir o alegar y no dijiste, tema de intereses, ¿no? Por ejemplo, no se ha reclamado, pudiendo haberlo reclamado, habría cosa juzgada y ya no podría volver a hacer. Es un juicio electivo y eventual, en el sentido de que el titular del crédito incorporado en el documento puede acudir también al juicio monitorio o directamente al declarativo, que corresponde a lo que ya hemos dicho. Bien, si tú a través de la relación comercial que tengamos, luego veremos el monitorio, pero uno de los requisitos del monitorio, como también es un procedimiento sumario de condición limitada de cara al documento en el cual tengo que amparar la deuda, si tú tienes una relación conmigo, una relación comercial duradera, y tú me estás pagando con letras de cambio y cuando voy a cobrarlas todas no hay dinero, están protestadas, pues dos cosas, o tres cosas, o te lo reclamo todas las letras a través del cambiario, o te pongo un monitorio porque el título en el que fundo mi deuda se basa en una relación comercial duradera, o bien me voy al declarativo que corresponda por razón de la cuenta. Yo ya digo que desaconsejo la tercera opción. ¿Por qué? Porque en el declarativo tengo que demostrar que tengo razón. Tiene que haber una sentencia para que esa sentencia se constituya como título ejecutivo. Es una absurdez por el simple hecho de que el título ejecutivo ya lo tengo de hecho con el cambiario, porque ahí, en el momento que te requieran de pago, si no pagas te embargan. En cambio, en el monitorio te van a requerir de pago y te puedes oponer. En el cambiario también te puedes oponer, pero los motivos son más tasados, son de continuidad mucho más tasados. Si en el declarativo puedes exponer lo que te da la gana, tengo que demostrar mi razón y puedo salir perjudicado, no me interesa para nada irme a un declarativo. Me quedaría las dos vías, el monitorio y el cambiario. De estos dos, ¿cuál cogeré? Obviamente el cambiario. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa que tiene el deudor son súper limitados. Súper, ya lo veremos, son súper limitados. Y además, si no pagas en el momento del requerimiento, no es que te den 10 días para pagar, no. Si no pagas en ese mismo momento, te van a mandar. Por lo tanto, me va a interesar de mucho irme al cambio. ¿Vale? Claro que, dependiendo de la cuantía, me puede resultar mejor irme a un monitorio que a un cambiario. Imagínate que tenemos que reclamar 50.000 euros. Si me voy al cambiario, me hace falta un abogado y un procurador. Y les tengo que pagar. Si me voy al monitorio, la petición no me hace falta ni abogado ni procurador. Y eso que me ahorro. En cambio, si yo puedes al monitorio, ya luego, cuando haga la demanda de juicio ordinario, porque se va a transformar, ya lo veremos, sí que me hará falta abogado y procurador. Es decir, que me da la opción de decir, bueno, a ver si Rafael me paga en este requerimiento con el monitorio y me ahorro al abogado y al procurador. Podría ser. ¿Vale? ¿Veis la diferencia de ir a un procedimiento de otro? Eso la tiene que barajar el abogado, de acuerdo, pues, no sé, a un poquito de ver la calidad que pueda tener el deudor, la calidad como persona, si es una persona que no paga o es una deuda puntual, etcétera. Bien, la naturaleza de este procedimiento es un procedimiento, igual que el monitorio, son procedimientos que el fin es que en base al título privilegiado en el que se contiene la deuda o en el que se ampara la deuda, ¿vale?, intiman a un pronto pago a cargo del deudor. Que tanto el monitorio como el cambiario son procedimientos, se dicen procedimientos admonitorios, admonitorios, es decir, que intiman de alguna manera a que pague el deudor. ¿Por qué? Porque si no pagas, sin embargo, son títulos, se van a convertir en títulos ejecutivos. No tiene que haber ningún declarativo A. Solamente habrá un declarativo en el caso de que se opusiera el deudor. Pero si no se opone, se dictaría un decreto en el monitorio y se dictaría un auto en el cambiario, y esos dos, el decreto en el monitorio y el auto en el cambiario, ya son títulos ejecutivos. Yo me podría ir al 517 y siguiente, que veremos la semana próxima. ¿Vale? Bien, ¿cuándo no procede este procedimiento? Solo procede si cuando se incoe se presenta letra de cambio, cheque o pagaré, que reúna los requisitos que prevé la ley cambiaria y del cheque. Un ejemplo. Si yo te reclamo a través del juicio cambiario, una letra de cambio, pero que es una fotocopia, porque claro, la original no la voy a llevar al juzgado, porque a ver si me la van a perder los funcionarios. No, la dejo en mi casa y yo presento un testimonio, un testimonio notarial, un cotejo, ¿vale? Pero la original no, la original la dejo en mi casa, la caja fuerte, porque son 200.000 euros y es mucho dinero. Si tú fueses el juez, ¿tendrías que admitir la letra de cambio a través del monitorio, a través del cambiario, perdona, sí o no? Yo te presento la letra de cambio en un testimonio notarial, ojo, notarial, la original no. Esa tengo en mi caja fuerte. Tú la admitirías. Tú imagínate que fueses tú, el deudor. Si tú fueras el deudor y yo fuera el juez, ¿lo verías bien que la admitiera siendo una fotocopia testimoniada? ¿Lo verías bien? No, una fotocopia no, testimoniada te digo, con su sello notarial. ¿Vale? Pero como yo soy así de... No se puede admitir nunca, ni con firma notarial, ni con firma de fedatario público, no se puede admitir una copia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo hoy te pongo una demanda a ti de cambiario aquí en el juzgado de Palma, a través del notario, digo que me hago una copia sellada, y mañana me voy a Valencia, voy a otro notario y te pongo otro cambiario allí. Y luego voy a Madrid, saco otro testimonio y te pongo... No se puede, por eso tiene que ser original, porque la original solamente habrá una, pero el testimonio es cosa carmina. ¿Entendido? Y eso, el que lo tiene que revisar es el juez. El juez es el que tiene que revisar la formalidad de la ley. ¿A qué limitaciones te refieres? Esto no es una limitación. No. No tiene nada que ver en función de la copia, sino que la formalidad del título, si nos vamos a la ley cambiaria, simplemente no se puede por la formalidad del título. La formalidad del título exige que sea original y no testimonio, ni notarial, ni nada. Tiene que ser la original, la que se pide. Y el juez no puede admitir esa demanda diciendo que se le requiera... Imagínate que yo presento el testimonio y le digo al juez, y déme 10 días para subsanar y en 10 días le presento. Si a ti te embargan en base a esa copia, no está bien. Tenías que pedir nulidad de actuaciones, porque a ti te han embargado con un título que no reúne los requisitos que establece la ley cambiaria del cheque. Y ese embargo quedaría nulo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribunal Supremo. ¿Vale? Bien, pues hemos visto los casos que proceden. No hay ningún límite cuantitativo. Podemos pedir de un euro a 100 millones de euros a través de los juicios cambiarios. Y en cuanto a la postulación y defensa, no existe previsión legal, por lo que hay que acudir a la regla. Si excede de 2.000, no hace falta abogado y procurador, y si no ha pasado 2.000, la regla. En cuanto a la competencia objetiva se encomienda a los jueces de primera instancia, pero en cuanto a la territorial, es la del domicilio del demandado. Si hubiera varios demandados, podemos ir al domicilio de cualquiera de ellos. El procedimiento se inicia mediante demanda, ¿vale? Una demanda en la que no se puede solicitar la condena del demandado, ¿vale? Sino lo que hay que solicitar es que se le requiera de pago al demandado, se practique el embargo si no paga ni en ese, si no paga, si no consigue en ese momento, ¿vale? Es decir, hay que, en el suplico de la demanda, hay que decir que se le requiere de pago al demandado y que si en ese momento el requerimiento no paga, se proceda al inmediato embargo preventivo. ¿Vale? Y si no paga ni consigna, se dicte auto despachando ejecución. Ese auto despachando ejecución, con ese auto, digamos que el cambiario empieza por auto porque la demanda se admite por auto y termina por auto. En el caso de que no haya posición, hay que dictar otro auto. Ese otro auto es el que despacha ejecución y es con el que comienza la vía ejecutiva. Vale, por tanto, una vez que se presenta la demanda, el tribunal analiza, mira a través de auto si el título o comprueba la corrección formal del título. Y si lo ve correcto, entonces dictará ese auto requiriendo al deudor para que pague en el plazo de 10 días, pero ojo, el requerimiento de pago son 10 días, pero si no paga en ese momento, se procede al embargo inmediato. Porque la segunda cuestión es que se va a ordenar el inmediato embargo en el caso obvio de que no atienda instantáneamente al requerimiento. Los 10 días, ¿vale?, se computan en días hábiles. Si el deudor atiende al requerimiento de pago, el juzgado tendrá que poner la suma en posesión del acta, ¿vale? Entregará el dinero y se le impondrá las costas al deudor. Así, en el momento del pago atiende al requerimiento, ¿cuándo es? 2.000. Pues 2.000 y ahora me deja pagar las cosas. Lo que pasa que la orden de pago preventivo inmediato tiene una naturaleza, como hemos dicho al principio, admonitoria, que en caso de impago se va a proceder en el momento del requerimiento, el auxilio judicial cuando vaya al domicilio le dirá, vengo de juzgado y le requiero de pago para que en 10 días pague al acreedor ese dinero. Pero si no me pagas ahora, procedo a embargarte bien para cubrir esta carga. ¿Por qué? Porque ese embargo ya viene acordado anterior en el auto que admitirá. Por eso, la práctica del embargo preventivo se realiza de manera inmediata al hacer el requerimiento, salvo que el deudor pague ese acto. Si el deudor paga ese acto, ya no se le embarga. Lo que faltaría sería el tema de las costas. Pero si no ha pagado y si le ha embargado, el deudor puede alzar el embargo dentro de los 5 primeros días de los 10 que tiene para pagar. Pero, ojo, los motivos son supertasados, como lo he dicho anteriormente. Es decir, dentro de los 5 días, los motivos por los que pueda alegar para alzar el embargo es si niega categóricamente su firma o si alega falta absoluta de representación. Oiga, yo no tengo legitimación pasiva, no soy quien dice ser, o esa firma no es mía. Esos dos motivos harían que el embargo se alzase. Pero si a través de un notario, es decir, que si ha intervenido un notario en el libramiento, aceptación, aval o endoso, esta excepción no la puedes hacer válida. O si el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial no hubiera negado la autenticidad de la firma, tampoco lo puedes hacer válida. O cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma delante del notario, en el cual tampoco se puede. Es decir, que en el momento que extendamos una letra con un notario delante, el deudor no va a poder alegar nada, porque habrá firmado delante del notario y no podrá alegar su falta de representación, porque está interviniendo delante del notario. Por tanto, ese embargo se va a mantener, no va a poder alzar. Bien, ¿qué ocurre si el deudor se opone? Lo que es la oposición cambiaria. Aquí hay una cuestión muy importante y se sale del examen acordado. Porque aquí no es un escrito de contestación a la demanda. Ojo, esto que quede claro. No hay escritos de contestación. Aquí hay demanda de oposición. Al igual que hay una demanda de juicio cambiario, hay otra demanda de oposición. Y esto es súper importante. Si os caéis en el examen, no digáis contestación a la demanda, porque no existe. Es demanda de oposición. ¿Vale? Esta demanda de oposición es la que va a redactar el demandado, ¿vale?, para oponerse a la pretensión del acto. ¿Qué tipo de excepciones puede oponer? Excepciones procesales y excepciones materiales. Por ejemplo, inexistencia de la declaración cambiaria. Imagínate que el título cambiario que se reclama no tiene sello, no está timbrado, no está firmado. Todas aquellas correcciones que las vamos a encontrar en la ley cambiaria de derecho. La falsedad de la firma. Y luego también todas las cosas de carácter procesal. Falta de competencia territorial, falta de capacidad procesal, independencia, cosas privadas. En los motivos de oposición, la oposición no alzará el embargo. Los motivos de alzar el embargo es que niegues categóricamente la firma o que niegues categóricamente la parte de la representación, lo cual tampoco puedes hacer si en ese momento intervino la tarea. La contestación a la demanda es para que no acabe dictándose el auto despachando ejecución. Bien, pues una vez que se presenta la demanda de oposición al juicio cambiario, se va a sustanciar a través del juicio verbal. Es decir, se resuelve a través del trámite del juicio verbal. En el momento en que se presenta la demanda de oposición, el secretario tiene que dar, bueno, el letrado de administración de justicia, tiene que dar traslado al acreedor para que lo impugne en el plazo de 10 días. Y tanto el actor, el demandante, en su escrito de oposición a esta impugnación, como el deudor en esa demanda de oposición, tienen que decir si quieren o si no quieren vista. ¿Vale? Si no se solicita vista o si el tribunal no lo considera procedente, entonces se resolverá el procedimiento sin más. En el caso de que se haya acordado la vista, y esto es importante, si no comparece el deudor, fijaos que no se detiene por desistido. ¿Vale? O sea, perdón, no se detiene por rebelde, sino que se detiene por desistido. ¿Por qué? Porque al presentar demanda, que es lo que normalmente hace un demandante, si el demandante no comparece, se detiene por desistido. ¿Correcto? Pues, como presenta demanda de oposición, aunque sea el deudor, es demanda. Si no comparece el deudor, se detiene por desistir. Cuidado, que no me lo confundáis con que se le declara rebelde, que en todos los procedimientos del mundo, bueno, al demandado que no comparece, se le declara rebeldía. Pues aquí en el cambiario, si el demandado no comparece, se le declara desistir. Y si no concurre el acreedor, pues el juicio continúa con el demandado, ¿no? Con lo cual tiene que probar todos los hechos que hay. Y por último, habría una sentencia. Si hay oposición, termina por sentencia. Si no hay oposición, termina por auto. O sea, el cambiario, comenzar siempre se admite por auto. Siempre. Si hay oposición, termina por sentencia. Que no hay oposición, termina por auto. Pues bien, la sentencia se dictará en el plazo de 10 días y extenderá los efectos de la cosa juzgada a todo aquello que se pudo decir o decir y no sé. Bien, pues con esto hemos terminado el procedimiento cambiario. Aquí os he puesto un esquema del ese es el juicio cambiario, en el que tenéis lo más importante de este proceso. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer, si os parece, un caso práctico del cambiario. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos. Y vamos a hacer este caso. La entidad de finanzas HJ era tenedora de dos letras de cambio por un importe de cada una de ellas de 88.000 euros. Y con vencimiento los días 5 y 15 del año 2020. Efectos librados por exportaciones Joaquín Talán. Que suscribieron ante notario el contrato de fianza por el que garantizaban solidariamente las obligaciones de exportación. ¿Vale? Pues, es decir, que la entidad de finanza en la acreedora, ¿vale? De dos letras de cambio, por 80.000 euros cada una, con vencimientos el 5 y el 15, y los librados, los efectos librados, es decir, los deudores, eran exportaciones S.A., Joaquín y Gracia, socios que suscribieron ante el notario ese contrato de fianza. ¿Entendido? Llegaron el vencimiento de las cambiales, la misma resultaron impagada y entonces Finanza, en la que es la tenedora legítima, se propone ejecutar la acción de regreso contra la librada, ¿vale? Así como contra los fiados. ¿Entendido? Aquí tenemos los artículos que tenemos que consultar. Bien, primera pregunta. ¿El ejercicio de la acción cambiaria exige su tramitación a través de los cauces del juicio especial cambiario? ¿Podrá ejercer la tenedora de letras de cambio en juicio de otra clase? En este caso, ¿en cuál concretamente? Venga, a la primera respuesta. Perfectamente, lo podría hacer. Vale. En caso de que interponga el cambiario, ¿podría demandar ese también a los fiadores? ¿Gozan estos de la condición de deudor cambiario? En el supuesto negativo, ¿en qué juicio podrían ejercer acumuladamente las acciones? En el ámbito del cambiario, ¿qué distintas actitudes puede adoptar exportaciones frente a la demandada? Bueno, y la última, ¿qué consecuencias producirá la oposición? Bueno, yo lo he contestado aquí. Bien, vamos a la primera cuestión. El ejercicio de la acción cambiaria exige su tramitación a través de los cauces del juicio especial. Según establece el 719, solo procede juicio cambiario si al incoarlo se presenta letra de cambio, checo, pagaré. Que reúnan dos requisitos de la ley cambiaria. De manera que, a tenor de este artículo, no cabe decir que esta sea la única forma de reclamar la ¿Podrá ejecutar la tenedora de las letras otro juicio? ¿De qué clase? Pues, como dice la ley cambiaria del cheque, la tenedora de las letras puede ejecutar la acción directa derivada de la letra de cambio para reclamar el pago tanto en vía ordinaria como a través del proceso especial. En caso de interposición de la demanda de juicio cambiario, puede demandar en ese también a los fiadores. Y aquí, fijaos, el artículo 49 dirige la acción cambiaria puede ser directa contra el aceptante o su avalista o de regreso contra otro cualquier obligado. Por lo tanto, ¿estos gozan de la condición de deudor? Conforme a lo que dice el artículo 36, no produce efectos cambiarios el aval en documento separado. Por lo tanto, estos sí serían deudores, pero no se entienden como deudor cambiario. Son deudores, pero no deudor cambiario, porque el deudor cambiario está dentro de la letra de cambio, es el librado. Ellos son deudores porque afianzan la deuda. Y según esto, bueno, según dice el artículo 73, podrán acumuladamente en juicio ordinario. Por la cuantía de 80.000 euros, está claro que vamos a ver. ¿Qué distintas acciones puede adoptar exportaciones? ¿Puede pagar o puede no pagar? Si paga, pondrá a disposición del actor las cantidades y dará fin al procedimiento. Faltaría tasar las costas, porque las costas las tiene que pagar. Pero si no paga, es decir, si en el plazo de 10 días el deudor no se opone, entonces despachará ejecución. El embargo, recordad que se va a hacer en el momento del requerimiento. Por tanto, como ya tenemos el embargo hecho, una vez se dicte el auto que contiene la orden general de ejecución, automáticamente en el mismo día o al siguiente hábil se dictaría por el secretario el decreto. Y en ese decreto ya vendrían embargados los bienes. Y automáticamente por la subasta o las vías para lo que, bueno, dentro de las modalidades que tenemos para hacer efectivo el pago, pasaríamos por el convenio, la subasta o lo que sea. Otra opción sería consignar la cantidad requerida y pagar. O sea, paga y se opone. O sea, ¿paga para qué? Pues para que no le embarguen. Se puede oponer. Y tampoco puede hacer o no pagar para oponerse en el plazo de 10 días. O sea, esas son todas las opciones que puedo. Bien, ¿qué consecuencias procesales tiene el que el demandado se oponga? Recordad que la oposición es a través de demanda de oposición y en este caso nos remite a los trámites del juicio con respecto a la celebración del mismo. ¿Entendido? Perfecto. Bueno, vamos ahora al monitorio. Si no da tiempo el monitorio, lo veremos la próxima. Hola. Bueno, el monitorio, al igual que el cambiario, es muy sencillito. El monitorio con el cambiario son procesos en los que se tiende a una rápida, son procesos admonitorios en los que lo que se pretende es un pronto pago, una rapidez en cuanto al cobro del crédito. La naturaleza, en cuanto a este procedimiento, ¿vale? Le digo procedimiento porque no es un proceso, aunque le diga un proceso monitorio, no es un proceso, sino un procedimiento. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que tiende a obtener un requerimiento judicial de pago rápido y en el caso de que no pague ni se oponga, el secretario dicte decreto. Por lo tanto, ya tenemos automáticamente el título ejecutivo, que es el fin, tener un título para poder ejecutar. Por lo tanto, no es un proceso, sino que es más bien un procedimiento. Las características de este procedimiento es un procedimiento especial, es un plenario, ¿vale? Es rápido en cuanto a su trámite, hay inversión del contradictorio en el sentido de que el demandado, de la acción que haga el demandado oponiéndose, va a obligar al actor, ¿vale?, a ir al juicio verbal, en el caso por la cuantía, o bien a que interponga demanda de ordinario también en base a la cuantía. La que se invierte el contradictorio. Y finalmente se caracteriza por tener una orden de pago o mandato a través de el decreto que se dicte por el secretario en el caso de que ni se oponga ni pague. ¿Cuándo procede? Bien. El objeto, y esto lo veremos porque son 15 y mejor verlo la semana próxima. Simplemente recordar que para ir al procedimiento monitorio tiene que consistir en pago de una deuda. Esta deuda tiene que ser dineraria, por lo tanto tiene que ser en una suma de dinero. Y si es dineraria, ¿qué quedan fuera? Las que son de entregar algo que no sea dinero, es decir, la entrega de bienes, mueble o inmueble. Y también si es una de condena, es decir, si ha de ser una condena al pago de dinero, me excluye condenas de hacer o de no hacer. Por tanto, tiene que ser dinero, ¿vale? Condenar a dar dinero. La deuda, además, tiene que ser vencida y exigible. Por tanto, no es susceptible de reclamar las deudas que están sometidas a condición o plazo suspensivo mientras esto no se haya cumplido. La cuantía tiene que ser determinada, es decir, líquida. Y no hay límite cuantitario, ¿vale? No hay ningún límite a la deuda. ¿Entendéis esto? Porque ahora os voy a hacer una pregunta. Si nos vamos al 818 de la ley, ¿tiene la ley ahí delante? ¿Tiene la ley? Pues mira, el artículo 818. ¿Qué dice? Míralo. El apartado tercero dice que cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal. Es decir, que si yo te tengo el piso aquí alquilado y solamente te quiero reclamar las rentas, puedo ir por la cuantía a un ordinario, imagínate que me des más de 6.000 euros, por un ordinario, o me puede ir a un monitorio. Si me debes menos de 6.000 euros, ¿sí? No. Las reclamaciones de renta derivadas de contrato por la cuantía, me da igual la cuantía que pida, solamente puedo ir al verbal, 250.1. Las reclamaciones de renta derivadas de contrato de arrendamiento es por materia y es el verbal. Da igual que te pida un euro que 1.000.000.000 de euros. Me voy a ir al verbal. pero también me puedo ir al monitorio, a uno o a otro, y el ordenador queda fuera, ¿entendido? Si tú eres el arrendador y yo te debo 15.000 euros de renta, ¿a cuál te interesaría más acudir? ¿Al monitorio o al verbal? ¿Por qué? Perfecto, otra alguna ejecución más rápida, correcto. Pero ahora, como abogado, imagínate que yo, esos 15.000 euros que te debo son de 5 meses. Porque cada mes son 3.000 euros de alquiler, ¿vale? Son 15.000. Pero el mes de julio tampoco te lo voy a pagar, ni julio, ni agosto, ni septiembre. ¿Qué me vas a poner? ¿20 monitorios? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como al monitorio lo único que puedes reclamar son deudas dinerarias vencidas y exigibles, no puedes pedir condenas de futuro. El artículo 219, que son rentas periódicas. Las rentas periódicas. Por lo tanto, dependiendo de la cualidad del deudor, tienes que valorar si es conveniente ir al monitorio o al verbal, porque conforme al artículo 219, o mejor dicho, la de condena de 20 y 220, en los casos de reclamación de rentas periódicas, en la que acumulemos desahucios y demás, tú puedes pedir que hasta que no pague, desde el momento en que yo presento la demanda hasta la efectiva posesión del inmueble, o hasta el efectivo pago de la deuda, se van a ir acumulando todas las cantidades que me estás impagando. En cambio, el monitorio me tengo que ceñir a lo que sea vencido y exigible. No puedo poner condenas a futuro. Entonces, dependiendo de la cualidad del deudor, tendrías que ir a uno o a otro. ¿Vale? Bien, pues mañana, la semana que viene, continuamos con el monitorio y veremos la ejecución. ¿Vale? Venga, pues nada, un abrazo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.